Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, camino del fin de semana, en este viernes 7 de febrero, en el que estamos contando que son 13 las personas fallecidas en el intento de cruzar a nado la frontera entre Marruecos y España por Ceuta. Trataron de bordear el espigón que separa ambos países hace 36 horas. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha pedido comparecer en el Congreso, a buen seguro la semana que viene, para explicar la actuación de la Guardia Civil para contener el intento de cientos de subsaharianos de traspasar la frontera por la zona de la playa del Tarajal. Ha habido acusaciones por parte de los inmigrantes a la Guardia Civil. Acusan a los agentes de usar las pelotas de goma cuando estaban en el agua, algo que niega la Benemérita. Bien al contrario, dicen los de la Benemérita, que los inmigrantes en la avalancha les tiraron piedras. Algunos de los fallecidos murieron por aplastamiento en esas avalanchas y el resto ahogados. Alrededor de 400 lo intentaron a la vez. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha defendido en declaraciones a Mediodía COPE el trabajo de los agentes en la frontera.
Creo que no hay nadie, voy a decir, que ni en Ceuta y en Melilla a lo largo de todos estos años haya habido un solo muerto por un tiro de la Guardia Civil. Actúan, como podemos ver en cantidad de ocasiones, cuando necesitan el apoyo de la Guardia Civil, dándoles mantas, cobijo, comida, atendiéndolos. Y eso es lo que viene haciendo la Guardia Civil desde hace mucho tiempo.
Sin duda, la Guardia Civil hace su trabajo y sus responsables son los que tienen que medir la fuerza de su actuación para cumplir con el deber de proteger la frontera española. Los demás tenemos que pedir a nuestras autoridades públicas, incluidas las de la Unión Europea, que hagan más políticas en favor de la inmigración legal, porque tan libres son los que quieren entrar como los que estamos a este lado de la valla. Son jóvenes los que vienen, hombres, mujeres, muchas de ellas madres, con sus hijos, que huyen de la pobreza y de países con regímenes dictatoriales y que no tienen absolutamente nada más que su vida y su libertad. Y no podemos mirar hacia otro lado. El gobierno debe proteger la frontera, evitar asaltos y presionar y ayudar a Marruecos a combatir a las mafias que al otro lado de la frontera trafican con las vidas de miles de jóvenes subsaharianos. Pero a la vez, tener la suficiente audacia para entender que necesitamos a los inmigrantes por muchos motivos. Por motivos demográficos, por motivos económicos. Y que hay que organizar todavía mejor los flujos migratorios. Y no es solo cosa de España, ¿eh? Sino de toda la Unión Europea. Una cosa es el control de la frontera, que es relevante, y otra la inmigración legal, que es necesaria e imprescindible. Por lo demás, en este día ha quedado claro que a la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, no le ha gustado en nada el archivo judicial de la denuncia por el acoso a su domicilio.
Que hay un terreno que es el de la vida pública, el de la política, y otro que es un terreno mucho más personal y familiar, en que hay terceros implicados, familiares, que algunos incluso son menores y otros son personas mayores que tengan que vivir esto.
Y es que, gracias al auto de la Audiencia Provincial de Madrid esta semana, ir contra alguien en su casa, ir a casa de alguien y montar una manifestación cortando la calle sin permiso, porque aquí es a clarito de la calle es mía. ¿Se acuerdan cuando fue aquello de la calle es mía, no? Es un mecanismo de participación democrática, lo de la calle es mía, dice sus señorías. Concentrarse delante del domicilio porque me da la gana de un cargo público no es delito porque no hay violencia y no es una consecuencia inevitable del ejercicio de manifestación. Ocurrió el 5 de abril de 2013. Les recuerdo que, como adelantamos en el Confidencial esta semana, el pasado martes, lo contaba Federico Quevedo, la ponente de la sentencia, Isabel Valdecabres, trabajó para el gobierno Zapatero con los ministros López Aguilar y Aído. Y como en España ir a la política y volver a un tribunal no es un problema, pues tenemos los demás un problema, claro. Para ellos no es un problema, pero para los demás sí. Pues tenemos una decisión que hace vulnerable el domicilio de cualquiera, incluso el de sus señorías que firman la sentencia, porque es una consecuencia inevitable del ejercicio de manifestación que alguien diga la calle es mía. ¿Se acuerdan cuando se dijo lo de la calle es mía? ¿Y en qué contexto? Pues ahora han legalizado lo de la calle es mía, porque es un ejercicio de participación ciudadana. Otro de los jueces que firman la sentencia se pronunció a favor del 15M en un artículo en el diario El País. Habitualmente, ir a casa de alguien sin respaldo legal era propio de el totalitarismo. El gobierno estudia cambiar la ley para evitar que cualquiera pueda ir a casa de cualquiera y se le ocurra hacer cualquier cosa, incluido un acto violento. Un acto violento que sus señorías consideren que no es un mecanismo de participación. Porque sus señorías consideran que la calle es mía, es un mecanismo de participación. Alberto Ruiz Gallardón es ministro de Justicia.
Acatamos la resolución judicial, pero discrepando de la misma. Y nosotros pensábamos lo que manifestó el Ministerio Fiscal. Es decir, que ahí sí había una violación de derechos y, por lo tanto, una conducta susceptible de ser sancionada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si algo garantiza de verdad, es que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión. Desde luego, el gobierno entendió que sí se produjo una violación de esa inviolabilidad.
Y luego está lo de la rampa. España en una rampa. Todo indica que la infanta doña Cristina accederá mañana sábado. ¡Ay, qué manía con el sábado tiene el juez! ¿Cómo le gustan los sábados al juez? ¿Será porque luego por la noche se pone a ver la tele a ver qué tal ha quedado? Y le hacen un programa especial, uno de estos programas de escabeche. Escabeche va, escabeche viene. ¿Cómo le gustan los sábados al juez Castro, Le encantan los sábados. Hombre, alguien que trabaja en sábado tampoco le vamos a criticar. Le gusta trabajar los sábados, pero ¿cómo le gustan los sábados, Todo indica que la infanta bajará la rampa dentro del vehículo para ir a declarar ante el juez Castro atendiendo las recomendaciones de las fuerzas de seguridad. No se descarta que luego después pudiera hacer alguna declaración ante la prensa, pero ya veremos. Un país en una rampa. 300 periodistas se congregan en las inmediaciones de los juzgados de Palma, con escaleras y con todo, para poder tomar bien las imágenes, donde mañana declara como imputada la infanta doña Cristina, acusada de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales en el caso NOS, que afecta de lleno a su marido, Iñaki Urdangarín. El abogado de la infanta, Jesús Silva, confía, debe ser casi el único, en la inocencia de su defendida.
Y con perspectiva yo estoy convencido de que la mayoría de la gente, la mayoría de los españoles, verán con claridad que la infanta ha sido y es inocente.
Lo que ya vemos con claridad todos los españoles es que pase lo que pase ya hay una condena pública. Más que nada porque la presunción de inocencia ha desaparecido en España, aunque sea un principio básico en una democracia donde hay que demostrar la culpabilidad, no la inocencia. Te la tienen que demostrar, la culpabilidad. No tienes que demostrar tú que eres inocente, pero en España es un país en una rampa. Ya veremos si la infanta queda al margen o no de la causa. Ya veremos qué pasa mañana. Porque en el fondo queda un reproche, sin duda, ético, a quien debería haber sido ejemplar sin excepción. El juez Castro ha conseguido su propósito, desde luego. Además de interrogar a la infanta, tiene garantizado el escarnio público de la monarquía, con pena de telediario incluida, en los alrededores de los juzgados de Palma un sábado. De momento, el juzgado y su rampa de acceso, la cuesta abajo, un país en la cuesta abajo, es un lugar turístico más de las Islas Baleares.
He pasado por aquí, por curiosidad, lo he visto un poquito y simplemente nada más.
Esto es una vergüenza, Estamos en dinero tontamente.
Yo antes vivía en la península, llevo aquí un año y como no lo había visto, lo veía todo el rato en la tele, le digo a mi novio, pues tráeme y lo vemos.
Realmente hemos venido por eso, por la curiosidad. Y bueno, ahora ya que conocemos, esperamos mañana estar por aquí.
Para quedarme con todo el mundo, mañana bajaba la rampa en patines.
En patines. España en una rampa. España baja la rampa mañana. Y en sábado, qué bonito. Está encendida la linterna. En patines, dice. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad o esquiando, que se han inaugurado los Juegos Olímpicos de Sochi esta tarde. La actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene, iba a decir patines, noticias.
ETA anuncia que hará aportaciones significativas en breve al fin de la violencia en el País Vasco. Según publicará mañana el diario Gara, la banda terrorista dice estar dispuesta a dialogar sobre cuestiones que le afectan directamente.
Aterriza en Estambul un avión tras un intento de secuestro. Un pasajero de origen ucraniano había amenazado con estallar una bomba si no iban a Sochi, donde se han inaugurado los Juegos Olímpicos de invierno. Después el hombre se ha entregado a la policía.
La Generalitat recurre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a dar el 25% de la las clases en castellano si lo pide un alumno. La plataforma Convivencia Cívica Catalana denuncia que la justicia ha difundido los nombres de los niños que ya lo han solicitado.
Los pacientes españoles podrán ir a cualquier país de la Unión Europea para recibir asistencia sanitaria. Deberán adelantar el pago de los servicios, pero después podrán solicitar el reembolso. Las comunidades autónomas o las mutuas harán la devolución.
SACIR confirma que ha paralizado las obras de ampliación del canal de Panamá tras no llegar a un acuerdo sobre los sobrecostes. La constructora ha ofrecido una nueva propuesta. Estados Unidos pide una rápida reanudación.
El constitucional alemán pone en duda la legalidad del programa de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo y ha enviado el caso a la justicia europea. Aquí en España el interés del bono a 10 años ha caído por debajo del 3,6% por primera vez desde 2006.
El debate sobre el Estado de la Nación se celebrará los días 25 y 26 de febrero. Será el segundo para Rajoy como presidente del Gobierno, ya que en su primer año de mandato no se convocó.
La Fiscalía rechaza indultar a Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricar en el caso de las escuchas de la Gürtel. El Ministerio Público dice que este delito es de los más graves que puede cometer un juez.
El narcotraficante gallego Laureano Oubiña ha ingresado en la prisión madrileña de Alcalá Meco. Ayer la Audiencia Nacional ordenó su encarcelamiento inmediato para que cumpla una condena de 4 años y 7 meses por un delito de blanqueo.
El arquitecto Santiago Calatrava ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Oviedo a pagar 3 millones de euros por los fallos detectados en la obra del Palacio de Congresos de la capital ovetense.
El Comité de Apelación confirma la sanción de 3 partidos a Cristiano Ronaldo. Hoy comienza una nueva jornada de Liga, las 9, Español-Granada. En baloncesto, a esta hora se está disputando el partido de cuartos de final de la Copa entre el Valencia y el Baskonia. A partir de las 9:30 se enfrentarán Barcelona y Tenerife.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones, sus patines a través de las canales, las redes sociales que nos recuerda a Marta Ruiz.
Hombre, patinando, bueno, pues si tienen destreza lo pueden hacer, ¿no? Pueden comentar, por ejemplo, en las páginas que tenemos en las redes sociales, pero siempre mirando adelante, con el ojillo.
No patinen más, no patinen más.
En facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
¿Pero de qué te ríes?
Que te imagino patinando.
¿A quién a mí patinando? Sí. Tenemos la encuesta en cope.es, Alicia García.
Preguntamos si la opinión pública ya ha condenado a la infanta Cristina. A esta hora, el 87% de los oyentes cree que sí, frente a un 13% que opina que no se la ha condenado públicamente. Pueden seguir votando en cope.es.
O opinando en el Facebook de la Linterna. Ana Isabel dice, por supuesto, pero yo aún creo en la presunción de inocencia y en el Estado de Derecho y en la democracia. Y en el Twitter de la Linterna, Alberto comenta, ya ha sido condenada. Con lo que se lee, tiene difícil demostrar su inocencia. En cuanto al tiempo, otro fin de semana que comienza marcado por la lluvia, el viento, el frío. Nos lo ha resumido en la primera hora de la Linterna el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina.
Mañana sábado sigue la situación complicada en el norte peninsular, especialmente en el Cantábrico. Rachas de viento que de nuevo van a volver a ser fuertes y las cotas de nieve que van a oscilar entre 900 metros en el norte peninsular hasta los 1.400 en el área de Sierra Nevada, ¿no? Quedan ajenas de estas condiciones más inestables tanto el litoral mediterráneo, especialmente el sureste peninsular, como en Canarias. Bueno, el domingo va a ser un día un poquito más tranquilo, ¿no? Bueno, ya habrá pasado esa borrasca. Sí, todavía seguirán los vientos un poquito fuertes en el Cantábrico, pero en general el tiempo va a ser más tranquilo. Pueden quedar restos de inestabilidad en el norte peninsular en forma de chubascos, pero ya digo, de poca cuantía. Y como digo, en el resto peninsular, pues el tiempo será mucho más tranquilo, ambiente mucho más soleado e incluso agradable en el litoral mediterráneo y en Canarias, como decíamos.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8:14, 7:14 en Canarias. Confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
con Renfe. Llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás metido?
No, pues nada, estoy en una casa de unos amigos con un teléfono en la mano.
Sí,
¿no?
Sí, pues suenas un poco así como a hueco.
¿Cavernario?
No. A hueco, que no es lo mismo. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Tú suenas de primera división.
Bueno.
Vaya hombre. Ya empezamos.
Fue aquí, en este Confidencial a esta hora, el pasado martes, cuando contábamos quién era la ponente de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que archivaba la denuncia por el acoso a la vicepresidenta en su domicilio. Federico.
Sí, y luego, fíjate, contamos entonces que había trabajado con Juan Fernando López Aguilar, con Viviana Aído, y fíjate, con Viviana Aído, tú te acuerdas cuando el Partido Socialista sacó la ley del aborto, hubo manifestaciones y hubo una concentración convocada por las asociaciones
Provida,
en el pueblo, no enfrente de la casa de Viviana Aído, en el pueblo de Viviana Aído. Ella no estaba allí, evidentemente. Bueno, pues había una entrevista a Valdecabres, defendiendo, por supuesto, la ley, atacando, bueno, criticando, acuérdate aquel muñequito que se sacó con un bebé, que se llamó el bebé Aído, criticando aquello el bebé Aído y criticando con muchísima dureza
la manifestación
convocada delante de la casa natal o paterna de Viviana Aído, en la que no había nadie porque la casa estaba vacía. O sea, obviamente no se produjo ningún tipo de acoso. Eso le pareció muy mal. Sin embargo, le parecía muy bien que se pudiera hacer lo mismo en la casa de Soraya Sáenz de Santa María, donde sí que estaba su marido con su hijo, que aquel día no pudo salir a la calle.
Es lo que tiene, estar en la política o estar en la judicatura.
Este es el problema. Yo lo he dicho siempre y lo vengo diciendo durante toda esta semana en las redes sociales. Yo no dudo de los jueces, es decir, pero obviamente un juez que ha formado parte de un partido político, de un gobierno, de un determinado partido político, no debería de ser quien tomará decisiones que afectan a otro partido político o a alguien de otro partido político. Yo creo que haríamos bien en delimitar mucho más ese tipo de actuaciones de los jueces.
Oye, termina la semana, Fernando, con mucho movimiento en Cataluña, ¿no?
Bueno, mucho movimiento en todas partes. En Cataluña, desde luego. Mira, lo que decíamos ayer, yo creo que hoy he ido confirmándolo poco a poco. Hay un movimiento significativo ahí, sin duda, ¿eh? Yo creo que en la propia coalición de Convergencia y Unió se han dado cuenta de que esto no les va a salir. Pero ya lo están asumiendo, lo están admitiendo. Se ha abierto un frente contra Francesc Homs, muy significativo también dentro de Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que eso va a acabar mal. El frente contra Francesc Homs va a acabar mal. Y bueno, yo creo que hay que estar muy atentos a todo lo que pase ahí. Tú fíjate que además, por otra parte, estamos ante un comunicado clave de ETA, cosa que ya habíamos anunciado. ¿Te acuerdas?
Hemos dado la noticia a las 7:30, sí.
Bueno, pero esto lo habíamos anunciado hace semanas, un comunicado importante de ETA. Yo creo que esta vez el comunicado, que yo creo que ya lo conoce quien lo tiene que conocer, por cierto, es un comunicado importante.
¿Pero anuncia la disolución?
En el que habla de desarme, yo creo. Ya. Vamos a verlo mañana. Sugiere desarme. Es que ETA no puede declararse derrotada explícitamente, claro, aunque ya lo está, desde mi punto de vista. Pero, en fin, quiero decir que hay movimientos muy significativos en digamos, hacia una normalización de la situación. Me parece que esto es verdaderamente significativo de la situación, en el sentido secesionista, digamos. Tanto en Cataluña como en el País Vasco, desde luego me dicen que la entrevista entre Urkullu y Rajoy no pudo ir mejor. Por cierto, ya sabes que yo de Urkullu tengo la mejor opinión.
Pero pudo ir mejor, pero ¿le va a hacer caso Rajoy a Urkullu?
No en algunas de las cosas que le está pidiendo. Yo creo que eso está bastante claro.
Lo que no se puede estar es en una posición inmovilista. Mira, esto lo dejamos para la tertulia, pero
déjalo ahí, sí.
Yo creo que no se puede estar en una posición inmovilista. Oye, de todas maneras, la semana empezó con un Juan Pablo Colmenarejo contando algunas cosas de su estancia con Rubalcaba bien interesantes.
Sí, voy a contar otra.
Cuenta otra. ¿Ahora?
Sí.
Cuenta.
Sí. Él tiene un convencimiento.
¿Cuál?
Que quienes han intentado deslegitimarle desde dentro, desde el minuto uno de su elección como secretario general, que se ha cumplido esta semana 2 años, lo han conseguido.
Bueno, bien. Pues, hombre, no le falta parte de razón, ¿eh?
Y eso le provoca un estado de ánimo que os podéis imaginar.
Pues sí, me lo puedo suponer.
Yo estoy convencido de que eso que cuentas es así. Sí, estoy convencido. Y eso le va a llevar a no presentarse, ya lo verás. Bueno, esto es mi convicción de siempre.
Claro, pero la duda que él tiene es, a lo mejor me presento para que esos que me han deslegitimado se fastidien.
Cometería un error histórico.
Yo creo que eso.
Y porque tiene miedo a que elijan a alguien de poco nivel.
Bueno, eso ya lo he visto, sí, pero eso es probable. Eso es probable.
Eso también, eso ya me consta, vamos, me consta de verdad.
Hay ciertas probabilidades de que eso ocurra.
Un apunte, Federico, lo de Andalucía del PP se resuelve ¿cuándo?
Este fin de semana.
Este fin de semana, ¿no?
Sí, este fin de semana tiene que tomar la decisión Rajoy, la va a tomar con María Luz de Cospedal, con Zoido y contará obviamente con Javier Arenas, porque no puede ser de otra manera a la vista cómo han ido las cosas.
María Luz de Cospedal y Javier Arenas son agua y aceite, imposible.
Sí, pero al final la decisión la va a tomar Mariano Rajoy y van a tener que asumirla entre todos, con lo cual no le va a quedar más remedio a uno y a otro que a unos y a otros que asumir lo que diga el presidente. Insisto, yo sé que a pesar de que tú dices que está en un 2% solo de
No lo digo, perdona.
Dice el CIS, de acuerdo.
Bueno,
sí.
Oye, no te pongas así, lo que dice el CIS. Bien, anda, sí, la ley.
No digas las cosas que ha dicho la de relaciones con la Unión Europea, la de Estados Unidos.
Estás capaz
con Jota, hombre. Haz el favor, déjalo ahí. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Jauregui, te espero aquí a las 10 de la tertulia, que te vaya bien. ¿Te dan de merendar dónde estás o no?
Sí.
Pues vente merendado y entré.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 vuelve Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Caballero de Olmedo de Lope de Vega aterriza mañana en el Teatro Pavón. Ramón García, Pelegrín.
Coproducción de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico con el Teatro Jura de Barcelona bajo la sabia batuta del maestro Lluís Pascual. Carmen Machi ha sustituido a última hora a Rosa María Sardá, que se cae del cartel de la obra, de momento, por una intervención quirúrgica de urgencia. En declaraciones a la linterna, el mítico Lluís Pascual, el mítico director de escena, nos habla de este Caballero de Olmedo, una de las cumbres teatrales salidas de la pluma de Lope de Vega.
Es una tragicomedia, que es algo que solo tenemos los españoles, la capacidad de pasar de la risa al llanto sin solución de continuidad. Hay momentos hilarantes. Y sin embargo, termina verdaderamente como una tragedia. Es un poco la metáfora de la vida, ¿no? Está llena de cosas dulces, de cosas agrias, de cosas agridulces, y las va combinando con la maestría, yo diría, de un maestro del cine.
Teatro Clásico en el Fernán Gómez, con el estreno de Un Tirso.
El pretendiente al revés de Tirso de Molina es una transgresora y desconocida obra que nos cuenta su director José Maya.
Prácticamente inédito en los escenarios, que desde que yo creo que la escribió Tirso de Molina, yo creo que nadie la ha puesto en escena. Es una comedia como nos tiene Tirso acostumbrados, pues es una absolutamente denunciadora de las normas establecidas y absolutamente transgresora, donde los personajes están atacando de alguna manera las normas morales de la época.
El Museo Lázaro Galdiano presenta la exposición temporal Entre Tiempos, donde piezas de arte contemporáneo dialogan con los maestros clásicos, como nos cuenta María Gutiérrez.
Piezas de distintos pasados que se ajustan y reajustan, generando en el visitante situaciones, conversaciones e ideas. Así se presenta Entre Tiempos, una selección de 90 piezas de la colección Jozamí, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, en un camino de diálogo. Diana Wessler es la comisaria y ha hablado para La Linterna.
Una propuesta que surgió como un insight. Y en ese sentido, esto es parte de lo que creo que es fascinante de este trabajo, ¿no? Que de pronto uno recorre una colección como la Lázaro Galdiano y como en un instante se aparece la otra.
La muestra invita al visitante a redescubrir el espacio como si todo el conjunto se tratara de una gran muestra de arte contemporáneo. Hasta el 12 de mayo en el Museo Lázaro Galdiano.
El periodista y escritor Jorge Martínez Reverte indaga en la vida de un héroe de la Brigada Lincoln, en su nuevo libro.
Se titula Guerreros y Traidores, Editorial Galaxia, Gutenberg, Círculo de Lectores. Martínez Reverte sigue aquí los pasos de Bill Alto en la Guerra Civil por el Madrid bélico y cosmopolita, de la mano de escritores como Dos Pasos o Hemingway, como cuenta el autor a la linterna.
Si se sabe, es que estuvo en relación con esta gente, no sé a cuántos más conoció, si a Capa, conoció o a Matthews o a alguno de estos, ¿no? Pero vamos, Hemingway sí estuvo con ellos.
La Compañía Nacional de Danza mira hacia Japón en su nuevo trabajo.
Se estrena mañana en Madrid con coreografía de Marcos Morau, que se basa en la obra de la coreógrafa Pina Babus y del cineasta polaco Kieslowski.
Es nuestro paisaje mental que habla del poder ubicado en este Japón, ¿no? En este Japón de la Segunda Guerra Mundial, claros perdedores. Siempre hablamos de que no intentamos hacer piezas documentales porque tenemos mucho miedo que la gente luego viene a ver nuestros trabajos e intentan encontrar Japón y nunca lo encontraron, salvo que hay una voluntad por parte del espectador de yo aquí quiero verlo, pero ahí ya no está mi juego, ahí entra el juego del espectador.
Como empezamos a contar ayer en la linterna, eso de las 9 de la noche, no ha sentado nada bien en el mundo del cine el desmarque del ministro Bert a la gala de los Goya de este domingo.
La silla vacía de Bert en los Goya amenaza con convertirse en la protagonista de esa gala, a tenor de lo que han dicho hoy actores, directores y productores por esa inesperada baja del ministro de Cultura a última hora. El presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho, ha pasado por la tarde de COPE tras hacer sus primeras declaraciones anoche a este programa, a la linterna. Es una pena, dice, la ausencia del ministro.
Que no esté, pues hombre, sí me da pena, ¿no? Porque además no quiero asegurarlo para no equivocarme, pero yo creo que es la primera vez en 28 años que no está el ministro o ministra de turno, ¿no? Bueno, las cosas son como son, ¿no? Él hace su agenda y él tiene sus prioridades. Y eso, pues no se lo puedo estar en desacuerdo, pero no se lo puedo discutir, como es lógico.
González Macho, Juan Pablo, también ha dicho que la gala no estará politizada y que no habrá quejas.
Y lo contaremos el domingo, ahí estará Ramón García Pellegrini y por supuesto haremos la glosa el lunes en la linterna, claro que sí. Enseguida, Lama y el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Implicado en Gürtel.
Señor Álvarez Cascos, muy buenos días.
Buenos días. No tengo ninguna relación ni con el señor Correa ni con sus empresas.
Un especialista.
Manuel Tobaría, que es nuestro experto meteorológico. Y muy buenos días, Manolo. Hola,
hombre de confianza de Francisco.
El padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede.
Su principal preocupación es la misión.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.